se sienten tiernos todo el día tiernos. Y nunca paran, nunca descansan. Luego se acarician llenos de caricias. Y nunca paran, nunca descansan. Música que suena con un golpe en el cerebro que nunca, nunca para.
Paula, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a ver cómo nuestra cultura puede influir en la manera de ver y utilizar las redes sociales. Te había comentado hace unos días que durante años he dado en una clase de negociación internacional en una universidad mexicana. Y cuando daba mi clase, pues procuraba decir a mis alumnos que cuando negocias con una persona de otro país, no solo negocias con un individuo, sino también con todo un contexto cultural que puede abarcar una cultura o a veces varias culturas. Yo creo que esta diversidad cultural se nota a la hora de utilizar las redes sociales, de vendernos en estas mismas redes sociales. Paula, tú vienes de dos culturas, la cultura estadounidense y la cultura argentina. ¿Has notado una diferencia entre estas dos culturas a la hora de utilizar las redes sociales?
Sí, la verdad que la diferencia en el uso de medios sociales es enorme. En Argentina, por ejemplo, es un uso considerablemente más tímido, por así decirlo, que el uso que se hace en Estados Unidos. Yo pienso que en Estados Unidos la cultura norteamericana tiende a no tener ningún tipo de actitud que demuestre humildad, ¿no? Es como que se ve como una especie de como si fuera una debilidad de parte de la persona mostrarse demasiado humilde. Y eso a veces hace que las personas estadounidenses hasta resulten un poco pedantes cuando se los ve desde afuera, ¿no? Porque es como esa cosa del estadounidense, yo soy el mejor, yo soy el número uno, soy la persona más adecuada para vos. Y eso se ve mucho en el uso de los medios sociales. Cuando uno ve cómo los estadounidenses usan los medios sociales, a veces no se sabe si es más la forma en la que se vende que lo que realmente después la persona sabe hacer. Mientras que por ahí los latinoamericanos, y especialmente creo, bueno, no sé si especialmente, pero definitivamente los argentinos, tendemos a no ser tan, a no llamar tanto la atención, quizás a focalizarnos más en el conocimiento, lo que realmente sabemos hacer, y tratar de presentarnos como que no necesariamente estamos tratando de vendernos.
Sí, y fíjate que eso me recuerda el uso de los medios sociales en las campañas electorales y cómo cambia este propio uso de una cultura a otra. Yo vengo de un país judeocristiano, que es Francia, que pues tiene una relación con el dinero mucho más tímida y yo creo que al mismo tiempo tiene una relación con las redes sociales también no tan espontánea que Estados Unidos. Hemos visto en las campañas electorales, por ejemplo, de Barack Obama, un uso constante, sistemático y bastante agresivo de los medios sociales, lo que no podríamos ver tanto en Francia. El político sí utiliza las redes sociales, pero no de manera tan agresiva. Paula, ¿qué opinas al respecto?
Es muy parecido a lo que se ve en Estados Unidos desde el punto de vista de una especie de surgimiento masivo del populismo. Sí. Y una de las formas en las que ese populismo se está instalando en la sociedad, tanto en Argentina como en Estados Unidos, es también a través de los medios sociales. Y en eso vi que las dos culturas fueron bastante parecidas en estas últimas elecciones. Y algo que se estuvo viendo mucho en las campañas políticas es la falta de argumentos serios, la falta de información seria, la desinformación a través de las redes sociales. Sí. Y esta cosa donde ya los políticos ni siquiera se gastan en dar argumentos, sino que dan hechos que no necesariamente tienen como probar que sucedieron, los dan como verdad, los repiten en los medios sociales y eso se convierte en una especie de verdad y se convierte en la parte del discurso popular, y a ese nivel después se lleva la discusión política también.
Sí, y regresando al tema de la influencia cultural a la hora de utilizar las redes sociales, hay muchísimos estudios que dividen pues, las culturas en dos grandes familias, las culturas colectivistas, por ejemplo, Brasil, México, hasta China, y las culturas individualistas, como Suiza, Alemania o Estados Unidos, por ejemplo. Y estos estudios dicen que en función de estas dos grandes familias, nuestra percepción de los medios sociales cambia muchísimo. Por ejemplo, un consumidor y un lector de redes sociales de Estados Unidos va a buscar la información primero por sus propios intereses y por su ocio, mientras que un consumidor brasileño va a procurar crear vínculos emocionales o sociales en las redes sociales. Investigadores dicen que la cultura influye totalmente a la hora de percibir la información, la política, de leer lo que quiere decir un sitio internet, de percibir como un servicio, un producto. Paula, ¿tú crees que eso se nota también en el mundo de la traducción? ¿Tú crees que el traductor o la traductora utiliza las redes sociales en función de su propio contexto cultural?
Creo que todavía hay bastante de eso. O sea, todavía hay traductores que de determinados países que por ahí se mantienen un poco más alejados de las redes sociales.
Sí.
Por ejemplo, justo el fin de semana estuve también con otro, salí a almorzar con un traductor francés que está de visita en Buenos Aires.
Sí.
Y es, al igual que vos, una persona que se mantiene bastante alejado de las redes sociales y solamente hace un uso mínimo y estratégico.
Sí.
Y no hace demasiado alarde de sus servicios en redes sociales, usa otros medios para llegar a sus clientes. Quizás en algunas culturas me parece que todavía se mantienen alejados de esta cosa masiva y de la venta constante del servicio de traducción a través de las redes sociales. Pero al mismo tiempo, me parece que la misma necesidad y los cambios que se están generando en el mercado de la traducción, especialmente en lo que son los niveles menos pagos, no tan bien pagos, por así decirlo, del servicio de traducción, lo que a veces se conoce como el bulk market.
Sí.
Está también cayendo bajo la influencia del método por ahí estadounidense de usar mucho las redes sociales para hacer networking, para conocer a otros traductores, para hacer el intercambio de trabajo entre traductores que quizás quieren mantenerse alejados de algún cierto tipo de agencias de traducción, pero al mismo tiempo no tienen los medios para ir a buscar el cliente directo.
Sí.
Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, yo que voy regularmente a conferencias de traductores, hay como subgrupos de traductores que cada vez están usando más las redes sociales para tratar de salir de ciertos problemas de mercado.
Sí, sí, sí. Y quisiera regresar un poco al traductor o a la traductora. Paula, ¿tú piensas que un traductor puede tener cierto éxito profesional y puede llegar a la autosuficiencia económica utilizando muy poco las redes sociales o nada más uno o dos medios?
Yo creo que depende mucho del mercado para el cual uno está trabajando y del tipo de traducción
sí,
que uno hace.
Sí, yo creo también.
Hay un, por ejemplo, entre los abogados hay determinado tipo de trabajo que en realidad los abogados solamente se lo confían a otros abogados o a personas o a traductores que ya tienen una bastante trayectoria y que vienen por recomendación. O sea, en mi experiencia personal, los mejores clientes que yo tengo siempre fueron por recomendación de otro buen cliente.
Sí.
Y a cierto tipo de cliente le es irrelevante tu página de Facebook. Ahora, si uno hace un uso muy poco estratégico de las redes sociales, al contrario de lo que pareciera, creo que también le puede llegar a jugar en contra a un traductor.
Sí.
Porque, por ejemplo, yo veo algunos traductores que están todo el tiempo en las redes sociales y agresivamente promocionándose, y la pregunta que uno inmediatamente se hace es ¿cuándo traduce? o cómo traduce, porque uno no puede estar todo el día en Facebook o todo el día en LinkedIn o todo el día en los foros.
Sí,
entonces
perdón, sí, perdón. Interrumpo, nos lleva al tema de los gurús, que será otro tema de otro podcast, ¿no?
Sí, exactamente. Pero bueno, creo que también el mercado y por supuesto la cultura, si uno trabaja, como me contaba mi colega, trabaja para estudios jurídicos franceses, que son muy tradicionales en su forma de buscar profesionales, uno tiene que seguir la misma línea que sus clientes. A mí me pasa lo mismo en Argentina, por ejemplo, nosotros los abogados, tenemos por ley limitado el tipo de publicidad que podemos hacer. Entonces, yo sé que tengo que mantener mi uso de las redes sociales a un mínimo estratégico, porque si hago demasiado alarde de lo que hago, eso le genera a mi cliente miedo de que a mí se me esté escapando información que no se me tiene que escapar.
Claro, claro, y la confidencialidad es fundamental en nuestra profesión.
Exactamente, y también el hecho de verte como un igual, o sea, según dónde uno, a lo que uno se dedique en la traducción, es mucho más estratégico que nuestros clientes nos vean como un colega o como alguien de otra profesión, pero un servicio que es paralelo al servicio que brinden ellos y que está al mismo estándar de calidad y al mismo estándar en todo sentido, de calidad, de precio, de confidencialidad, etc. Entonces, ahí también, si uno, por ejemplo, hace marketing y quiere como traductor dedicarse al copywriting y al marketing, ahí tal vez tiene sentido estar todo el día online promocionándose.
Sí.
Pero si uno está trabajando para... si uno está trabajando para un estudio financiero, quizás ahí no tiene tanto sentido.
Tocando el tema de las estrategias que implementamos en nuestras redes sociales, Paula, tú tienes un blog en inglés muy leído y yo quisiera saber si lo empezaste nada más por el placer de compartir, de redactar, o si había una estrategia particular atrás de este blog.
La verdad, yo me puse a hacer un blog porque tenía ganas de escribir y de tener un outlet creativo, digamos, para poder... Uno como traductor, especialmente como traductor jurídico, no tenemos tanta posibilidad de ser creativos en lo que estamos haciendo. Podemos mejorar un poco un escrito jurídico y podemos ayudar a un colega con una estrategia jurídica, pero no podemos escribir lo que queremos. Y tenía ganas de escribir sobre temas que a mí me interesan. La verdad es que a nivel profesional, para lo que me sirvió muchísimo el blog es para hacer una red de colegas muy interesante, conocí gente fascinante a través de mi blog y también tuve la oportunidad por lectores del blog de ir a conferencias y por ahí dar alguna que otra charla y mejoró por ahí mi calidad humana y mi red personal y social. A nivel profesional, mi blog nunca fue pensado como algo para promocionar mi negocio, por lo cual no ha tenido tampoco ese tipo de... No es que me han salido clientes por ese blog. He tenido personas que por ahí se han acercado y se han interesado en mí como traductora, pero no tuvo ese fin desde el principio. Ahora, en las próximas semanas sí voy a empezar a publicar un blog que tiene otros fines y el fin de ese blog sí es llegar al cliente, a los clientes que a mí me interesan con artículos de interés sobre lenguaje y derecho. Y ahí tal vez ya sea otra historia. Pero por el momento mi experiencia ha sido más enriquecedora a nivel personal que profesional.
Sí, y ahí quisiera agregar pues un comentario personal. Yo creo que el hecho de escribir abre puertas. Yo no soy muy, muy agresiva en las redes sociales. Más bien publico temas sobre los cuales pues traduzco. Escribo también sobre temas que tienen que ver con ciudades en transición, las sociedades de mañana, el desarrollo sostenible, todo lo que tiene que ver con la agenda ambiental actual. Y eso finalmente lo puedo ver como, pues es placentero para mí, pero aparte lo puedo ver como una estrategia para posicionarte como una fuente de información en las redes sociales. Paula, ¿tú tenías otras cosas que agregar antes de que acabemos este podcast?
No, la verdad que me parece simplemente un tema que da para mucho pensar y para mucho charlar. Ir pensando a futuro cuál es el uso estratégico que los traductores podemos hacer de las redes sociales y sí. También viendo con el tiempo cómo la masificación y esta comunicación tan globalizada por ahí va cambiando, cómo las distintas culturas responden al uso de medios sociales.
Por eso quería hacer un podcast sobre el tema, porque yo tenía la intuición, sin tener ninguna certidumbre, de que a pesar de que vivamos en una aldea global, nuestra cultura influye mucho a la hora de promover nuestros servicios en las redes sociales. Bueno, Paula, muchísimas gracias por tu tiempo. Nos estamos viendo. Hasta luego.
Hasta luego. Gracias, Catherine.
Y nunca paran, nunca descansan. Y se sienten tiernos todo el día, tiernos. Y nunca paran, nunca descansan. Luego se acarician llenos de caricias. Y nunca paran, nunca descansan. Música que suena como un golpe en el cerebro. Que nunca, nunca para, nunca, nunca descansa.
Y bailen, y bailen, y sigan bailando. Que este sino que se está terminando. Y bailen, y bailen, y sigan bailando. Que este sino que se está terminando.
Música que suena como un golpe en el cerebro. Que nunca, nunca para, nunca. Música que suena como un golpe en el cerebro que nunca, nunca para, nunca, nunca descansa. Música que suena como un golpe en el cerebro que nunca, nunca para, nunca, nunca descansa. Música que suena como un golpe en el cerebro que nunca, nunca para.